Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 10 minutos, aquí estamos los playeros, ya ha acabado el pleno de la Asamblea de Madrid, yo ya me he llevado un susto porque he oído otra vez la sintonía, digo, que empiezan de nuevo, pero no, no ha sido el caso. Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola Maite López.
Hola, ¿qué tal?
Y Pablo Otero.
Saludos.
¿Estamos todos? Pues estamos todos. La frase hoy la pone Juan Madrid, el gran novelista y guionista que hoy cumple 67 años, un tío además comprometido con todo. Se llama Juan Madrid, nació en Málaga, con eso te lo digo todo. La frase de Juan Madrid se refiere a la ciudad, la capital de la Comunidad de Madrid. Madrid es la ciudad del brillo y de la apariencia, de la sordidez disfrazada de glamour. Aquí los que mandan y disponen mantienen los colmillos apenas disimulados por sus belfos bien afeitados. Eso es poesía en movimiento. Felicidades, Juan Madrid. Con él arrancamos ahora nuestros Vaya Vaya. Está la canción del Mundial, ¿no?
Claro, quédate con ella, que a partir de ahora está en la sopa.
Na, 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 na. Todos hacen la, 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 na, 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 na.
No, pero eso tiene más ritmillo. Yo no sé si porque el Mundial es en Brasil o qué.
No sé dónde es el Mundial. Espera, sí, lo vamos a preguntar al experto. Pablo, ¿dónde es el Mundial?
En Sudáfrica. ¿No?
Sí.
¿Quién lo va a ganar? ¿Quién va a ganar el Mundial?
No sé. Lo que jueguen.
Bueno, en fin, mi noticia tiene que ver con el Mundial. Sindicatos alemanes piden retrasar los turnos de mañana durante el Mundial. Piensan que los diferentes usos horarios, habrá partidos que en Europa comiencen a las 10 de la noche e incluso a medianoche, y que por la mañana los chavalotes, claro, cuando vayan a currar, pues no van a estar.
Los teutones van,
claro,
a ir ahí un
van
poco,
van a ir con la ojera pegada y no van a rendir. De momento lo han pedido los sindicatos de la construcción y del sector minero, químico y energético. Esos,
o sea,
son
todos,
los tres que lo han pedido. Y atención, dice el artículo que ellos apuestan por llegar a acuerdos entre la patronal y los trabajadores para que los empleados puedan ver los encuentros. Y dice que hay pasos muy positivos.
Bien, bien, bien.
Que los dos se van, oye, a poner de acuerdo. Ni huelgas.
Claro.
Nada, no, no va a haber nada porque
que pueden entrar, pues eso, más tarde, ¿no?
Más tarde.
Bien.
Sí, coincide que el partido es interesante, pues que ya vayan entrando los chicos cuando,
sí, sí,
cuando vayan.
No,
pues
está bien. En la radio es muy práctico,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque entonces aquí el matinal va a empezar a las 10 de la mañana y nosotros ya como a las 8, que nos vendrá bien de la tarde.
La excusa la tenemos ahí, perfecto. Solo hay que mirar el calendario del Mundial y adaptarse.
Oye, pues estaría estupendo a las 8 de la tarde nuestro
¿tú
programa.
¿Tú qué dices? ¿Qué
si
dices?
Nosotros,
no, hombre, ¿no? A las 8 estamos estupendamente en la terracita ahí tomándonos un cachiporri, hombre.
Pero es que las 8 de la tarde es una muy buena hora radiofónica.
Muy bien, Paloma, pues nada, vete.
Bueno, además en Alemania los ayuntamientos, los responsables municipales podrán levantar el toque de queda del ruido, que en Alemania es a las 10 de la noche. Pues ahora durante el Mundial, bueno, pues pueden dejar que sus vecinos alemanes pues estén trasnochando un poco y van a dejarlo por lo menos
la
hasta
vida
la
loca,
medianoche.
¿Eh? La vida loca.
En Alemania se lo están
tomando. Hasta las 12 de la noche.
Pero esto la Merkel lo sabe.
Sí, 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 lo ha probado la Merkel. ¿Sí? No hay,
hay mucho rollo, pero tiene más días festivos que nosotros, tiene más vacaciones que nosotros.
Y acuerdos sindicales
más que nosotros.
Los horarios del Mundial.
También, sí.
Pues sí.
¿Qué ha pasado aquí?
Que me voy a Alemania.
Ya. Bueno, como siempre, Pablo Otero va a rebajar el vino.
No,
va a echar un agua ahora.
Que no, hombre, que no.
Tú siempre traes las noticias.
Yo le pongo esto un poco de sangre.
Esto es.
Que sí, ¿ves? Que sí. Sangre como la roja, hombre. Estamos
bien,
en clave deportiva.
Bien,
señor.
Bien.
Pero lo que hace falta es la sangre y la otra, el líquido. Por cierto, cero positivo. Están pidiendo los hospitales de la Comunidad de Madrid. Hace falta urgentemente. Cero positivo. Y el pasado mañana es el Día Mundial del Donante. Y bueno, ya ha salido la cifra de las donaciones en España, que se ha reducido un 4%. Sí. Nos hemos vuelto un poco también recortados en ese sentido y hemos donado un poco menos. Aún así, hemos cubierto las necesidades de sangre en España. Las comunidades que figuran en cabeza de las más solidarias, en este caso es el País Vasco, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Navarra. Y Madrid, bueno, Madrid somos los cuartos por la cola. Esto hay que mejorarlo, hay que mirárselo un poco. Insisto, cero positivo, vayan, donen. Estamos bien en España, estamos suministrados, tenemos casi 2 millones de donantes. Y vamos bien en glóbulos rojos y plaquetas, pero para plasma la cosa está un poco complicada, escasa, ¿eh? Y el plasma es fundamental para los trastornos de la coagulación, las quemaduras y demás. Bueno, que sepáis que es importante el papel del donante. ¿Sois donantes?
Sí.
¿Donáis?
No, yo no puedo.
¿Tú por qué no puedes?
A ti te lo voy a contar ya.
Bueno, vale. Además, está bien, luego te dan una Coca-Cola y un bocadillo de chorizo.
Bueno, vamos a ver, lo de la Coca-Cola se queda en un... Es pequeñita y el bocate es un sándwich ahora ya. Últimamente está la cosa reducida también.
Hombre, alguna vez he donado sangre, ¿eh? Ahora no puedo.
Sí. A ver, Maite, que también quería intervenir, ¿qué?
No, digo que apaña, aunque el sándwich sea pequeñito, sí. Que apaña.
Yo diría, es que no sabía que me...
Y Paloma alguna vez he sido testigo que no lo han dejado, ¿eh?
Bueno, que sepáis que los donantes sois imprescindibles. Cada día se realizan 6.200 transfusiones de sangre.
Él de sí mismo no dice nada.
Es que no tengo un grupo muy raro, entonces yo soy donante, pero de los de carta, de los que te llega la carta a casa y te dice, oye, ven para acá, chaval, te quedas 6 meses.
Eres un negativo.
Pero completamente. No se me nota, pues.
Sospechábamos.
Bueno, pues con las donaciones se salvan 80 vidas cada 24 horas y se recupera la calidad de vida de 375 personas cada día. Así
los que puedan, que donen.
Sangre, cero positivo, urgente, Comunidad de Madrid.
¡Vamos!
¡Ay, Dios mío! Hay gente de agradecida por el mundo. Compran un sofá viejo, encuentran en su interior $40,000 y devuelven el dinero a su propietaria, una viuda de 91 años. ¿Esto es verdad? Parece mentira, pero es verdad.
Es verdad, ¿verdad?
Curioso,
sí. La hazaña es de 3 compañeros de piso, una de ellas, trabajadora social, que comparte apartamento con 2 amigos en New Paltz. Esto está a 121 kilómetros al norte de Nueva York. Esta mujer se llama Kali Wasti y, según ha declarado, ella y sus compañeros compraron el sofá y una silla por $55 en una tienda del Ejército de Salvación donde se dona mobiliario usado. Esto fue en el mes de marzo, total. Lo llevaron a casa, se sentaron por primera vez y notaron que los brazos del sofá tenían unos bultitos raros. Sí, un poco incómodo.
Está incómodo el sofá este, ¿eh?
Esto en el mes de marzo. Pasaron días y ya en el mes de abril uno de ellos abrió el cierre de uno de los brazos y encontró un sobre. Y en el sobre, $4,000 en billetes envueltos en plástico de ese de burbujas que nos gusta explotar, pues en ese tipo de plástico. Bueno, dijeron, ahí va, esto en un brazo, pues a ver qué hay en el otro. Abrieron el otro brazo del sofá y encontraron más sobres. Se ponen a contar, total, $40,800. Pero también se encontraron otro papel, un comprobante de depósito con el nombre de una mujer a la que, aunque parece increíble, llamaron al día siguiente. Quedaron con ella y le devolvieron el dinero.
Pues gente honrada, oye.
Claro que sí.
Ya queda menos, pero...
Y es que le hubiera devuelto el sofá.
No. Está bien, hombre. Si sabes de quién es el dinero, ¿eh?
91 años que tenía la señora.
Total, si ya no le voy a gastar.
Claro. Bueno, pero son honrados y se han acostado a gusto, ¿eh? No como otros, que tienen remordimientos. Pregunta del examen de la PAU, que es la prueba de selectividad en Cataluña. Esta hubierais fallado los 3 y yo también me sumo. ¿Por qué no orinan los pájaros? ¿Cómo os habéis quedado? Esta es la pregunta a la que se enfrentaron.
Porque sudan mucho.
Bueno, pues nada.
Porque no tiene.
No tiene
por dónde.
Bueno, pues se han tenido que ir hasta un biólogo, el profesor Albert Massó, que ha dicho que los pájaros, salvo las avestruces, tienen riñón pero no vejiga. Con lo que producen un líquido de rechazo que es expulsado a través de ese único orificio. O sea que no orinan los pájaros. Bueno, pues todo esto me ha dado a mi pie a investigar sobre la respuesta. Estos son preguntas curiosas, las respuestas curiosas. Y me he encontrado con algunas que son antológicas. Una de ellas le preguntaban a un mozo sobre las 3 grandes etapas de la historia de la humanidad. Y él puso que eran la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de jubilación.
Tienes razón.
Bueno, no, oye, luego le pusieron un rosqui, pero en fin, el hombre lo intentó. Otro también tuvo bastante suerte cuando puso dentro del País Vasco una provincia que no existe, que es Vitoria-Herzegovina. Que...
Bueno, dale tiempo, ¿eh?
Le sonaba por allí. Bueno.
Vitoria-Gasteiz.
Sí, bueno.
Herzegovina.
Un poco más arriba, un poco más abajo.
Un poquito, es que estos vascos se buscan unos nombres muy raros. Bueno, pues ya os habéis enterado ya por qué no orinan los pájaros, ¿no?
Que solo tienen un agujero.
Eso es. Entonces,
más o menos.
La mejor respuesta.
Las noticias, luego volvemos en la segunda hora.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos en la segunda hora de Aquí no hay playa, en esta edición de jueves. Este jueves que vamos a disfrutar 12 de junio de 2014. En un momento estará por aquí la detective Nolasco, que nos quiere contar algo que le ha llamado la atención. En concreto, pues unas personas que se dedican a cantar y que cantan para ellos y para ellas. Hasta ahí puedo leer y nada más. Pablo Otero nos va a traer algo que ya nos prometió ayer, que era ese curso, esos estudios de la sociedad matritense, y escucharemos hoy pues esos testimonios que ayer no nos dio tiempo. Tendremos la última hora de la bolsa y con Maite López nos gastamos los 10 euros de rigor, pero ya veo entrar por la puerta esa combinación entre lo negro, la literatura y la música. Enseguida, Arancha Bravo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Pero bueno, mujer, deja ya de tiritar. ¿Qué te pasa?
Que vamos para el invierno ya, ¿no?
No, hombre, a ver. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos que poner el aire acondicionado en el estudio porque los de la mañana ponen la calefacción. Entonces,
así
para contrarrestar un poquito, ¿eh? Ellos tienen frío por la mañana y nosotros tenemos calor.
Pues nada, que se traigan el nórdico.
Entre tiritona y tiritona, en pleno mes de junio, aquí tenemos a Arancha Bravo Barahona. Y no he querido hacer un pareado, ¿eh? Pero me ha salido. Me ha salido, ¿eh? Ha sido, pues eso, parido, este pareado. Querida Arancha, no quiero matarte.
Pues hombre, te lo agradezco.
Pero no era el título del libro.
Es verdad, sí, sí.
Por eso.
Pues sí, hoy traigo la tercera parte de la trilogía.
La trijolida.
Trijolida.
Que te ha gustado el libro, ¿no? Te ha gustado ya, sí, esta saga, digamos.
Del serial killer.
Dan Wells.
¿Te acuerdas tú de este muchacho? ¿Cómo se llamaba? A ver, recuérdalo.
Espera, estoy poniendo ahora mi... Estoy dando el reseteo mental. Esto que escuchan es The Doors. Es Jim Morrison cantando, ¿eh?
Sí, cantando que This is the end.
This is the end.
Como si fuera el final de la trilogía. Sí, ya.
This is the end.
Ya, ya.
Estoy tratando de recordar. Sé que es un chaval.
Sí.
Un chaval, pues que cree al principio que él tiene algo que ver con una serie de crímenes. ¿No?
Bueno.
¿Sí?
Bueno, pero de todas maneras vamos
a... Se marca unas reglas.
Sí, eso sí.
Pues, ¿cómo?
Pero vamos a que nos lo recuerde él mismo. Venga,
a ver.
Que nos lo cuente.
Hola. Me llamo John Wayne Cleaver y tengo 15 años.
John Wayne.
Mi madre y mi tía Margaret tienen una funeraria. Y yo, vale, les ayudo a embalsamar cadáveres.
No tienes otra cosa que hacer.
Sé que suena raro.
Sí, suena.
Pero es la única manera que tengo de conectarme a la muerte de forma segura.
Pues hijo mío.
Pues sí. Porque es lo que ya nos lo cuenta desde el primer libro, Dan Wells.
John Wayne, y tenía una hermana.
Sí,
sí.
Lauren Bacall.
Lauren Bacall.
O sea, no, la llaman Lauren por Lauren Bacall.
Sí, sí, sí. Él es John Wayne, un chico rarito.
Sí, rarito, precisamente. Pues yo me estoy hartando ya de esta música, me raya un poquito.
Ay.
Así que vamos a ir con algo...
A ver. Sí,
¿tú te
ahora,
acuerdas
volando.
La película Las vírgenes suicidas? Esta es de la banda sonora. ¿Por qué te ríes?
¿Tú es que qué pones? En Google pones directamente suicidio, suicidas, suicídame, mátame, la muerte tenía un precio.
Vamos a ver, a mí el destino me trae estos libros.
Yo mientras tanto estoy positivismo... Filosofía zen, sí, tal, y tú.
Y yo vengo.
Pam, pam.
Me he visto de negro, incluso en verano.
Uy.
Soy la novia del hombre de negro.
Me pinto las uñas de negro.
No, pero que esto viene a cuento porque, a ver, en este libro, uh-huh, el tercero ya, resulta que ya no solo. A ver, el otro lo habíamos dejado en que él ayuda a,
sí,
una,
sí,
vez,
sí,
más, a resolver una serie de crímenes que hay en su pueblo.
Uh-huh.
Y bueno, no voy a contar cómo termina el segundo porque.
No. Pero porque bueno, a lo mejor no te has leído ni el primero.
Claro. El tema es que en este tercer libro, pues una vez más estaba como el héroe de su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que no ha acabado la desgracia para,
ay, John
para
Wayne. Él. Oye, ¿cuántas cosas pasan en ese pueblo, no?
Muchas. En
curioso.
Clayton, creo que se llama.
Clayton.
Bueno, pues aparte de que él está como esperando la llegada de otra vez otro ser maligno que venga ahí a romper toda la armonía.
Sí.
Pero también para que él pueda sacar todo lo que tiene dentro de soy un sociópata
esa
y
maldad,
tal,
esa maldad.
Pues resulta que empiezan a suicidarse chicas de su instituto.
Pero ¿cómo puede? A ver, chavalas, que sois jóvenes, que tenéis toda la vida por delante.
Eso es lo que él no entiende. Dice, o sea, yo me estoy aquí esforzando, dejándome los cuernos por salvar a mi pueblo.
Bueno,
y hay gente que...
Cumpliendo sus reglas, además.
Sí.
A rajatabla.
Y dice, es que no puedo entender que haya gente que encima se quite la vida. O sea, qué desagradecidos.
Bueno.
Él piensa así.
Pero debe haber un virus o alguien que les haga... Que
hay algo extraño.
Pues, en fin, que caigan en esa negatividad, ¿no?
Eso es lo que él piensa.
Sí, ¿no?
Pues sí, pero es que ahí no se queda el tema.
Malignas.
Porque vale, esas muertes están por un lado ahí, ¿ves?
Te está saliendo
frío,
el diablo que tienes dentro,
tanto
¿eh?
Frío.
Bueno, esto
me
es Air, ¿no?
Air.
¿Y la canción?
Playground Love. Es como el amor del patio de recreo. ¿Por qué? Porque también...
¿Ves?
Bueno, lo acaban de decir. En el otro libro, ¿te acuerdas que estaba cumpliendo sus reglas, pero empezaba ya incluso a salir con una chica de
sí,
ese
sí,
instituto?
Sí, había una que le hacía tolón, porque Tilín no, era tolón.
Pues ahora, esa no, está con otra.
John Wayne.
Sí, va incluso a un baile del instituto.
Eres un lanzao, ten cuidadito.
Pues sí, una chica además de las tías
¿qué dices?
Populares.
¿Qué
o sea,
dices?
Un contraste total.
Que está, sí, que sí, es pibón sí. De yate, la chica.
Correcto.
Madre mía, mira cómo
se... Y fíjate que el tío, él se denomina, él sabe que es un bicho raro, pues como que da escalofríos, como que...
Sí, que es un friki. No sigas.
Pues
es
iba a decir,
un friki.
Como dice Tom York, el cantante de Radiohead, que lo estamos escuchando ahora.
¿Qué dice?
Que I'm a creep.
I'm
que
a
doy,
creep. Que doy miedo. Doy miedo.
Doy escalofríos.
Yeah.
Esto es, para mí, es...
Golosina para tus oídos.
Es un himno para mí, porque yo también soy un bicho raro. Y
no,
fríos,
mira,
y lo
Arancha,
siento,
Arancha,
lo siento.
No te permito que digas que eres un bicho raro. Eres un...
Hombre, raruna soy.
Sí, ya me pidieron permiso para hacerte un documental y ya dije no, de momento no.
Ah, creí que estaba ocupando un cupo de estos de integración en este programa, pero también puede ser.
No, ese soy yo.
Integración. Vale,
tú ponte en la cola. Bueno, Radiohead, este himno
sí,
para Arancha Bravo, que ya sabéis que siempre hace un maridaje entre literatura y música. A veces no casan. Otras veces se divorcian directamente las canciones de la literatura.
Pero que no te he hablado, que no solo están los suicidios.
No quiero matarte.
No solo están los suicidios. Es que hay otro asesino en serie que aparece.
O sea, que hay una trama diferente.
Claro, hay como dos ramas de asesinatos.
O sea, unos se matan y otros ya... Bueno, todo lo que queda vivo...
Por un tal El Manitas, que le llaman.
¿El Manitas?
Sí, porque...
Pero hermanita no es el fontanero o algo de eso.
No, hermanitas, imagínate lo que le hacen los cadáveres.
Bueno, me imagino las manitas que debe tener, que lo mismo es el manazas.
También. Pero bueno, que John Wayne pues tiene el interés de ver qué pasa, de ayudar incluso a la policía y ir más allá.
A ver, ¿John Wayne ya ha crecido? ¿Ya tiene una edad? ¿O?
Sus 16. Sí, sí.
Lo conocimos con 14, ¿no? Con 13.
Con 14 para 15.
Ajá, bien, sí. Bien. Y nos ha ido creciendo John Wayne, hombre,
sí,
ya está hecho un chavalote.
Hecho un señor psicópata.
16 sí. Tacos, encima con una chica de allí, de su pueblo, ya tirándole los tejos y lo que haga falta.
Y bueno,
No voy a contar cómo acaba.
No, he empezado diciendo que This is the End, con la canción de los dos.
Pero yo te voy a hacer una pregunta.
Pero yo, dime.
¿Acaba o no acaba?
Eso es lo que te iba a decir yo, que yo no lo tengo tan claro.
Hombre, a ver, hay finales abiertos y finales que uno puede interpretar como casi cerrados.
Yo tengo una idea, y es que Dan Wells dice...
Aquí hay un filón.
Aquí esto vamos a explotar a este chaval, pobre psicópata, sociópata y de lo que sea, que empezó diciendo que no soy un serial killer.
Pero inofensivo.
Inofensivo, sí, sí, se controla, ¿no? Se controla bastante.
Se controla. No soy un serial killer, la segunda parte que era...
Mr. Monster.
Mr. Monster. Y esta tercera, no quiero matarte. Uh-huh.
Así que puede que esto no termine aquí y que resucite.
Esto no termina aquí, esto no termina aquí.
No termina, ¿no? Porque puede que se acabe el mal, pero venga la resurrección del mal.
Vamos a ver. El mal no se puede acabar. Porque si no existiese el mal, habría que inventarlo.
Claro, por contraste.
Porque si todos fuésemos ángeles, hombre, si todos fuésemos ángeles no se distinguiría, seríamos todos iguales. Para que se sepa lo que es bueno, tiene que existir lo malo también.
Y para que se sepa lo que es feo, tiene que existir lo guapo y al revés.
Sí, sí, sí. Pero yo prefiero estar en lo
guapo.
Y el
frío y el calor, que por Dios. Bueno, ya me callo.
Mira, me acaban de mandar un mensaje desde nuestros compañeros que cuidan de todo lo que sucede aquí, que me dicen, en el habitáculo donde estáis no detecta presencia humana.
O sea, ¿qué somos?
No, ¿qué eres? Un bicho. A ver, eres un bicho. Y a mí, pues ya ni me detecta directamente. Ya no paso ni de objeto. Oye, ¿esto qué suena? ¿Qué es?
Stone Roses.
Stone Roses.
I am the Resurrection.
¿Y dónde son esta gente?
De Manchester.
¿Y es una ciudad que está dónde?
Voy a ir a investigarla. No sé dónde está y por eso me voy.
Una forma fina de decirnos aquí, Arancha Bravo, que va a estar un par de semanitas ahí.
Sí, que yo me disculpo. Si es que tengo seguidores y me escuchan, que me disculpo, que me voy a tomar un par de semanitas, pero volveré.
Vale, vale. ¿Prometes?
Prometo.
Bueno.
Puedo prometer y prometo.
Pues promete.
Eso.
Y pásalo bien en Manchester. ¿Qué hay allí en Manchester?
Para empezar, mucha buena música.
Sí, sí, bueno. Liverpool también.
También, está muy cerquita, haré alguna excursión.
Y Londres ni te cuento. Y lo que es ya Dublín, esto es ya música por todos lados.
Ya os contaré cuando vuelva.
O sea, que te quedas en Manchester nada más.
No, me moveré.
Ah, vale. Sí.
Hacer mis cositas y luego ya, si tengo tiempo, me muevo.
Pues nada, el próximo libro lo quiero en inglés, ¿eh?
Toma, vale.
Y espera, y toda la sección en inglés.
Te vas a enterar.
Literamuch Music.
Toma ya. Vente con mi banda.
Sí, que necesito yo más el inglés que tú. Bueno, buen viaje.
Thank you very much.
Y que vuelvas en un par de semanas.
Ok.
Adiós.
Para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Sing con a Plink podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no. Sing con a Plink es la última tecnología de Ford que te permite controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de Madrid.
Se buscan oyentes que quieran informarse, opinar, participar, divertirse y saber todo lo que se cuece en Madrid y más allá. Se ofrecen 5 horas de radio desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Razón, yo misma, Eli del Valle. Interesados, dirigirse a Hoy en Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Secretos deseos de mi manera de ser.
Madre mía, Paloma.
¡Guau! Wow, ¡qué canción, eh!
¿Eh?
¡Qué bonita canción!
Sí, sí. Tiene intensidad.
Sí. Oye, pero es que no sería lo mismo. ¿Tú te imaginas a una mujer cantando esta canción?
Pues sí, hombre, claro.
Pues no, a mí me cuesta, a mí me cuesta. Yo esta canción, o sea, es escuchar, pensar en el que sabe nadie y estoy pensando en Rafael.
Hombre, sí, sí.
No me imagino yo, no sé, a Amaral cantando el que sabe nadie, no sé.
Bueno, peores cosas podrás ver.
Pues, vamos a cambiar las tuercas.
A ver.
Por ejemplo, esta otra que canta una mujer.
Bueno, bueno. Whitney Houston.
Ahí está, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
Bueno, si estás DJ total esta tarde, sí. DJ Paloma Nolasco.
Hay que reciclarse.
¡Au!
Pues es lo mismo, ¿verdad? Nos costaría imaginarnos a una voz masculina cantando esta canción.
Hombre, cuesta pensarlo, pero hombre, peor es ver cantar a un ratón.
Por ejemplo, a Rafael yo no le veo cantando esta canción, ¿no? Sería, no sé, como un experimento. Y yo no sé si es que así se puede definir lo que hacen los protagonistas de un concierto muy especial previsto para el próximo lunes, 16 de junio, en el Teatro Galileo, a las 9 de la noche. Allí van a estar Víctor González, que está aquí hoy con nosotros, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Y también van a estar Sara Pérez, que la tenemos al otro lado del teléfono y que creo que ya nos está escuchando. Sara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el concierto lo habéis llamado Víctor Desgenerados.
Desgenerados.
¿Por qué?
Pues mira, yo creo que fue una tarde que estábamos ahí tomándonos un café, vamos a decir un café, y pensábamos, ¿cómo llamamos al concierto? Tiene que ver algo con el género, con cambiar de género. Y con este juego de pongo la S, no la pongo, salió Desgenerados. Y yo creo que define bastante lo que es este concierto.
Lo que pasa es que no hay que dejarse traicionar por el subconsciente. Uno
claro.
Ve la palabra escrita, ¡oh, degenerado!
No, o sí.
¿O sí?
Sí, yo creo que está ahí en el límite de sí, deja que vuele tu imaginación, claro. Claro.
Entonces,
claro.
Víctor lo que va a hacer es cantar canciones que habitualmente canta una mujer.
Canciones que están escritas para una mujer. Uh-huh. Entonces, pero enfocadas desde el punto de vista de cómo se escribieron para esa mujer, como uh-huh. para ese papel. Hay canciones de musicales y canciones también como la que estamos escuchando, pop, canciones de todo tipo, escritas principalmente para mujeres y enfrentadas por un cantante, que en este caso soy yo, con el enfoque de un hombre, pero respetando cómo se escribieron para la mujer.
Pero algún cambio habría que hacer, ¿no? No sé si musicalmente hablando.
Sí, o sea, ahí teníamos a César Belda, que es nuestro director musical. Que
pianista,
ha hecho, sí,
pianista.
Pianista y director musical, que ha hecho un trabajazo, que es hacer con la tonalidad que quedara cómoda para el hombre o para la mujer, hacer que no se perdiera musicalmente esa maravilla que compuso alguien para otro tipo de voz.
Sara, nos han dicho que estás por Barcelona.
No, estoy en Donosti.
Donosti.
Bueno, más o menos.
No, menos, un poquito más para el centro. ¿Y qué haces por allí?
Pues esta noche estrenamos Los Miserables en el Cursal.
Uh-huh.
Estoy en la gira de Los Miserables y bueno, pues yo el pluriempleo es lo mío.
Bueno, no te creas que aquí hacemos de todo, ¿eh? Lo mismo valemos para un roto que para un descosío. Que me imagino que, en fin, una canción de Rafael cae, ¿no?
Sí. Además es la que habéis puesto.
Sí, que sabe nadie.
Y que sin quererlo era una canción que yo tampoco pues le tenía pues ni estima ni poca estima. No la tenía muy presente y de repente se ha convertido como en un himno para mí y en todas las promos la estoy cantando. No sé cómo... Me he identificado mucho con ella y mola, la verdad es que mola. Lo que pasa que es eso, de repente una canción que nunca le habías hecho caso se convierte en algo especial para ti, que bueno, de eso se trata el concierto un poco.
Sí, esto es como la vida misma. Mm. Aquel vecino que no lo hacías ni caso y de repente,
bueno.
¡Uy! De repente por ejemplo, no sabes por qué, en fin.
¿Estás contando parte de tu vida, Paloma?
No, por supuesto. Y profesionalidad pura y dura. Sara, que cuando decías una canción que para mí, bueno, pues la verdad que nunca me había llamado mucho la atención, eso quiere decir que entre todo el repertorio que habéis elegido, sí que hay alguna que te gusta más que otra.
Sí, claro, he cogido canciones pues de espectáculos en los que había estado y lo cantaba otra persona y pues eso, tú siempre estás en el escenario así con cara de ay, yo quiero cantarla y no puedo. O canciones de artistas que para mí han significado pues muchísimo, ¿no? O que admiramos o que, bueno, pues eso, básicamente.
Víctor, ¿cómo se ha estructurado el concierto?
Mira, en principio... Lo primero que hicimos fue presentarnos una lista de canciones, ella a mí y yo a ella. Estas son las que yo me gustaría cantar. Obviamente hubiera durado 7 horas el concierto.
Entonces, con 4 descansos.
Sí, con 4 descansos, como una ópera. Pero el real no nos lo cedían. Entonces decidimos que era mejor acortar. Y quieras o no, pues hemos hecho como una lógica. Hemos colocado las canciones con una lógica dramática o no, pero el primer bloque es un poco más musical, el segundo bloque toca un poquito más el jazz pop y el último bloque ya es...
Desparrame.
Es el desparrame absoluto, que esperemos que el público no tenga el concepto de teatro y haga lo que le dé la gana, salga a bailar con nosotros, disfrute, cante, ría, haga lo que quiera.
Y un poco la fórmula es primero uno, luego el otro, luego el otro, luego el uno. ¿Os vais pasando la vez o...?
Bueno, sí, en un principio sí, pero no hay como una regla de primero ella, luego yo, luego ella, pues repetimos y luego parece que va a ser ella, pero soy yo y luego... Bueno, sí. Fluye la cosa.
Factor sorpresa un poco.
Eso nos encanta.
Oye, Sara, por curiosidad, ¿cómo conociste a Víctor cantando?
Pues le conocí porque fuimos juntos finalistas en una audición de un espectáculo que además estuvo mucho tiempo en Madrid, que fue Fama. Uh-huh. Y estuvimos los dos en las finales, nos tocó hacer escenas juntos, pero al final, mira, no, ninguno de los dos hicimos
no,
Fama.
No nos cogieron.
Y así nos conocimos y poco a poco pues la vida nos fue... haciendo encontrar otra vez y el año pasado, y bueno, ya no sé si ha pasado un año
dos,
y medio,
dos, sí.
¿Ya? ¿Del último jinete hace 2 años?
Bueno, sí, puede ser. No, o vale, año y medio, no sé.
Año y medio, creo, y coincidimos en un espectáculo que se llamó El Último Jinete, en los teatros del canal.
Bueno.
Y ya inseparables.
Mira, Paloma conoció a su vecino. Un rechazo, pero luego... Claro, pero
bajando la basura, sí.
Muy romántico todo.
Sí, oye, por cierto, comentabais lo de los castings. Hemos asistido algunas veces a algunas pruebas de las que se han hecho. Me parece durísimo.
Sí.
Me parece durísimo porque cada vez se pide más.
Lo es.
Tienes que saber cantar, bailar.
Moverte. Macramé. No moverte.
Macramé. Es increíble, ¿no?
Pero y más incluso, fíjate, en este que hablábamos de... Que hablaba Sara, donde nos conocimos en Fama, yo tuve que tocar el saxofón y ella la batería. O sea,
¿qué dices?
Sí, porque había personajes que eran músicos y entonces tenías que tocar en directo. O sea, que ya no solo había una prueba de interpretación, una prueba de danza, una prueba de canto, sino una prueba con instrumentos.
¿Y no os queda a veces la sensación de que a lo mejor sabéis más que el que os hace la prueba? No por nada, ¿eh?
No,
que a lo mejor el que hace la prueba... No pasaría ese casting ni jarto de vino.
Bueno, es que a veces... O sea, en realidad a veces tienen otro tipo de conocimiento que no es el del el práctico, ¿no? Sino un poco más el teórico. Y son ellos los que eligen. Y siempre, claro, querrán lo mejor de lo mejor. Entonces, si puedes hacer eso, pero encima haciendo un equilibrio sobre una cuerda floja, sin red, no sé qué, pues mejor.
Se lo preguntaba a Víctor porque él ha estado ya en un montón de musicales.
Sí,
y tiene muchísima experiencia en bueno, pasar todo tipo de cribas.
Sí. La verdad es que es duro simplemente porque cuando terminas un musical, de repente vuelves otra vez a estar en cero. Te tienes que volver otra vez a presentar al casting y otra vez es ganarte la confianza de que puedes hacer ese espectáculo. Por eso es duro, porque estás continuamente siendo juzgado. Sí, y no tienes que entrar tú como en el juego también de juzgarte tú mismo, sino confiar que lo que sabes lo sabes hacer, pero que puede que cuadres en ese papel o no. Y no es un tema de conocimiento o de capacidad, sino de que seas la pieza que encaje en ese puzzle. Uh-huh. Y ya está.
Oye, Sara, aparte de tocar la batería, que es la cosa más extraña que te han pedido en un casting.
Bueno, y que más... no sea porno.
Una vez me preguntaron si era para un personaje cómico, que bueno, era de Annie, el musical Annie, para la señorita Hannigan, y es un personaje para una actriz que cante, pero para una actriz, y hubo un momento que me preguntaron, ¿te sabes abrir de piernas, hacer ese espagat?
Madre mía.
Y le dije, hombre, pues mira, ahora mismo me pillas...
Me pillas en frío.
Tengo que calentar, ¿no?
Ay, a veces cualquier cosa. Yo el último casting que hice hace un par de días, llevábamos un monólogo y me lo pidieron hacer en coreano, por ejemplo.
¿Coreano?
Sí. Sí, sí, yo me lo pasé
pipa,
coreano
inventado.
Coreano inventado,
claro.
Realmente.
Ya, vale.
Pero coreano. Sí, sí, sí.
Qué fuerte,
tienes,
¿no?,
que ir con la mente abierta, con las piernas, como dices ahora a veces también, pero con la mente sobre todo.
Pero lo mismo que nuestro público, tiene que venir con la mente muy abierta a pasárselo bien, sí, el lunes.
Uh-huh. Era lo que decíais vosotros de no sé si me imagino a un hombre cantando esta canción, pues te lo tienes que imaginar. Y si no, pues vienes al teatro claro. Galileo y nos ves a nosotros hacerlo.
Ya claro que sí, el lunes a las 9 de la noche. El Eso concierto es por un motivo muy especial.
Sí, lo es. Sí, lo es. Nosotros, Sara y Mercé dirigieron una función en microteatro que se llamaba Lechuga, que yo interpretaba junto a Thais Curia, y un día de repente alguien se acercó y nos dijeron que cuando vieron esa función habían pensado en un corto, en verlo en el cine. Entonces se nos propuso hacer este proyecto, llevarlo al cine como un cortometraje. No tenemos un duro, y entonces en vez de hacer un crowdfunding decidimos ofrecer nuestro arte por dinero, evidentemente, y para recaudar fondos para pagar este proyecto que nos apetece un montón. Y esto es por lo que surgió Desgenerados, porque bueno, es que pasamos mucho tiempo juntos, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues decidimos hacer un concierto donde la gente supiera para lo que era ese dinero, que no es para comprarnos ropa bonita, sino para seguir trabajando en el arte
y entreteniendo al público.
O sea, que tú pagas la entrada de este concierto, que aparte es una entrada bastante económica, pero aparte luego puedes venirte al cine a ver Lechuga, ojalá ya se pueda proyectar en algún
porque
cine.
Porque el corto se va a llamar igual Lechuga.
Sí, sí, sí.
Sí, por
sí,
supuesto, no hay mejor título que un cortometraje que se llama Lechuga.
Ay, Dios mío, un productor por ahí que nos esté escuchando.
Hola, hola.
Y que ponga las lechugas.
Sí, sí, una detrás de otra, así billetitos. Porque es que todo cuesta. Entonces, como falta gente ahí apoyando nuevos proyectos, pues hay que apoyárselos uno mismo y haciendo pues lo que puedas.
Qué buena idea.
Pues un concierto.
¿Cuánto dinero necesitaríamos?
No lo sé, Sara, tú eres la de los cálculos.
Pues mira, a mí la persona que se acerca a nosotros, que es Alicia Medina, nos dijo, podemos hacerlo desde 8.000 euros a 55.000.
Pues eso. Claro, evidentemente.
Un arco claro, amplio.
Sí, porque oye, también me pueden despedir a mí y contratar, yo que sé, a Hugh Jackman, ¿sabes? Entonces ya estamos hablando de otros precios. Pero vamos, en principio pues nos apañaremos con lo que podamos. Pero cuanto sí, más, sí, mejor, sí, claro.
Hombre, lógicamente. Oye, has dicho que la entrada es baratita. ¿Cuánto es? Que...
Pues yo creo que en taquilla, porque claro, como luego...
15 euros.
¿Cuánto?
15 euros.
15 euros en taquilla, pero si, ya sabes, dependiendo de los portales en los que se vendan, pues ellos se llevan un tanto por ciento. Pero vamos, 15 euros, que es una entrada súper barata para un espectáculo en el que, sobre todo...
¿De 2 horas?
Vas a escuchar muy buena música y te lo vas a pasar pipa. Pues sobre todo, está presente el humor. Siempre que Sara Pérez y yo estamos presentes, está el humor.
Sara Pérez, Víctor González, y bueno, lo hemos citado, pero también César Belda.
César Belda, parte importantísima. Uh-huh. En este proyecto también, que es el que nos acoge en sus brazos y en sus dedos con el piano maravilloso que nos acompaña y que aporta ideas. Y la verdad es que somos un equipo de un montón de gente que con mucha ilusión y con muchísimas ganas de hacer cosas bonitas y lo que decía Sara, entretener al público.
Oye, si sale bien, tú imagínate que el Galileo se llena.
Sí.
Venga, 15 euros, que un lunes, qué bonita forma de celebrar el lunes, oye.
Claro.
A las 9 de la noche en el Teatro Galileo. ¿Podría haber más conciertos de Desgenerados?
Yo creo, o sea,
yo creo que sí.
Sí. O sea, si de repente el mismo Teatro Galileo le apetece programarlo otra vez o alguna otra sala o en alguna otra ciudad, nosotros estamos dispuestos a hacer la maleta y a viajar, por supuesto. Y aparte que es una cosa que hemos creado nosotros, que si el formato es más pequeño, pues se puede hacer más pequeño, se puede hacer más grande, no hay problema.
Se puede hacer micro, se puede hacer macro.
Macro.
Claro. Por 8.000, por 55.000.
Pues fíjate.
Sí, 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 no, ya veo que, en fin, que os ha pillado ahí en una época en que sois flexibles.
Sí, totalmente. Mira, es una... Es
y no
una...
como a Sara cuando fue a ese casting.
No, en ese tipo de flexibilidad.
No me lo recuerdes.
Flexibilidad económica desde luego.
Bueno, ella cantando como ellos y él cantando como ellas.
Eso es.
No quiero dar más explicaciones ni pedirlas tampoco, porque...
Tampoco hay mucho que explicar,
ya,
¿eh?
Ya. Pero que estaba yo pensando que a lo mejor hasta haces algún falsete o algo, o...
En realidad no, porque no pretendíamos imitar una voz femenina desde un hombre, sino cómo cantaría un hombre esa emoción que canta una mujer. Eso
bien,
es.
Bien. Creo que he pillado el concepto, ¿eh? Sí. Me ha costado media hora, pero...
No.
Pero ya voy entrando, ¿eh?
Muy paritario, sí.
Muy paritario. Completamente.
Yo no me lo pierdo, desde luego. Sí, el lunes 16 de junio a las 9 de la noche en el Teatro Galileo.
Ahí estaremos.
Estos que son degenerados, un par de degenerados.
Sí, haciendo un concierto invertido, que se llama.
Sara, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y cómete un pincho por allí, por...
Ya me lo comí anoche ya.
Ánimo con los miserables.
Mucha mierda para el estreno de hoy a todos los miserables que estáis por Donosti.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, Víctor, que salga todo bien.
Ojalá.
Y que se repita.
Muchísimas gracias por invitarnos al programa. Estamos encantados de aparecer
y
por
aquí. Y que vuelen las lechugas.
Por favor. Si a alguien le sobran lechugas, que ya saben.
Que las comparta.
Eso es.
Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pablo Otero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Ayer nos quedó poco tiempo para una historia que queríamos contar, pero hoy la vamos a contar y bien.
La contamos y bien, porque la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País convoca la primera cátedra de verano en la capital. La presidenta de esta institución centenaria, Pilar Becerril, la institución, no ella, y la coordinadora de las ponencias, Fátima de la Fuente, nos han explicado los contenidos y el significado de esta actividad. ¿Quieres escucharlo?
Sí, sí.
Pues mira.
Vamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Estupendamente y además, feliz de que la Matritense siga socorriendo a las personas, enseñando y en esta ocasión, bueno, pues con un evento de estas características.
Llevamos 236 años enseñando, socorriendo, enseñando, y es lo que mejor sabemos hacer y ponemos siempre en ello muchísima ilusión. Estamos muy agradecidos a todos los que nos están prestando su colaboración para este fin, pero nosotros seguimos buscando que toda la sociedad madrileña y española en general conozcan la Real Sociedad Económica, porque conocerla es quererla. Es una sociedad preciosa, con un pasado, una mochila cultural tremenda, en la que se han impartido y se imparten clases y clases y clases y conferencias sobre todo lo divino y lo humano.
Ese es el espíritu ilustrado con el que Carlos III inicia esta institución.
La ilustración, que es el siglo, que todos lo saben ustedes, el siglo de las luces, lo que da es la luz de la inteligencia, lo que persigue es la luz de inteligencia, que seamos capaces nosotros, por nosotros mismos, de pensar, sin necesidad de que nos enseñen nada. Y eso, de que nos hagan, nos fuercen a saber las cosas. Tenemos que ser nosotros libres para pensar. Y eso es lo que seguimos haciendo en la sociedad. La económica ha pasado por momentos muy críticos, pero si algunos críticos ahora, porque la cultura no está de moda. Estamos en el siglo del espectáculo y no en el siglo de las luces. Y entonces la gente corre en pos de las estrellas y hay que buscar el cielo entero. Y el cielo está en la económica.
Hablamos ahora de los cursos de esta primera cátedra de verano y la persona que es artífice en buena parte de los contenidos del programa es Fátima de la Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pablo. Buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿de dónde surge la idea de impartir esta primera cátedra de verano? Porque parece que es un empeño muy personal tuyo.
Bueno, vamos a ver, estamos en un momento de crisis económica, ya hemos hablado tú y yo de esto algunas otras veces, y con tanta economía financiera con la que nos hemos encontrado, en la cual se ha llegado a vender humo, nosotros nos decidimos a seguir adelante con la economía real, es decir, qué es lo que sabemos hacer, y lo que sabemos hacer es socorrer enseñando, ese es nuestro lema, a la población, con dos armas muy bonitas que estoy segura de que te van a gustar, la cultura y la fraternidad. Entonces, con estas armas que tenemos y con el espíritu de Carlos III que mantenemos vivo y vamos a seguir manteniendo vivo, el otro día hablábamos por teléfono tú y yo y tú me decías, es que ahora necesitamos un Carlos III. Bueno, estoy de acuerdo, pues la económica es Carlos III, ¿eh? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, como comentábamos, hacer lo que sabemos hacer, utilizar esas dos armas y hacer una mezcla de congreso científico y universidad de verano. En las universidades de verano los cursos son largos, son de una semana, en los congresos las ponencias son de 10 minutos y luego hay una especie de mesa redonda. A mí me gusta mucho el ambiente de las universidades de verano por la diversidad que hay y el aire multidisciplinar. Y de los congresos me gusta mucho la fraternidad, que te juntas con personas que casi son premio Nobel y te juntas con estudiantes de doctorado o estudiantes de licenciatura. Entonces hemos intentado hacer algo muy parecido con la idea final de socorrer a la población, de darles esperanza, de darles alimento espiritual, intelectual, moral, que cada uno lo llame como quiera, pero para compartir de la mano de expertos sus conocimientos en un ambiente de total fraternidad.
O sea, que digamos que es un enfoque en esta primera edición muy pluridisciplinar, pero también es un enfoque, digamos, de presentación de lo que es la Matritense, de la capacidad que tiene la Matritense de generar opinión, de crear también un pozo de cultura, no solo en Madrid, sino en toda España, porque los temas, incluso internacionales, van a estar muy presentes en el programa que habéis elaborado.
Sí, sí, por supuesto. Como comentaba nuestra querida presidenta, ninguno de los organizadores, ningún miembro de la Junta Directiva cobramos nada por mantener la institución viva y ninguno de los ponentes va a cobrar nada. De hecho, hay un par de personas que vienen, una de ellas de Estados Unidos y otra de Alemania, que se pagan ellos el billete de avión. Así que eso es ganas de ayudarnos y lo valoramos mucho. La persona que viene de Estados Unidos se llama Tim Kuhner y es un profesor de la Georgia State University. Este señor nos va a hablar de democracia en tiempos del capitalismo. Nosotros creemos que hay que estar abiertos a distintos enfoques. Entonces, digamos, yo creo que esto podría ser el contrapunto de una ponencia que tiene muy buena pinta, que nos va a hacer Doña Esperanza Aguirre, que se titula La Libertad. Entonces, probablemente sea el contrapunto y será muy interesante escuchar a estos dos expertos. ¿Te cuento algunos ponentes más que vienen?
Por supuesto.
Bueno, muy relacionado con Madrid, don Miguel Tebar, al frente de Ediciones La Librería, una persona con mucho tesón, que nos ayuda mucho para mantener vivo el legado madrileño. Viene Sebastián Álvaro, escritor, aventurero de fama mundial, reconocido alpinista y creador de Al filo de lo imposible. A mí Sebas me está enseñando mucho, todas las conversaciones que mantengo con él me enseñan cosas importantes y viene a hablarnos de montaña, paisaje y aventura durante 200 años de soledad. Jaime Chávarri, director de cine. Asunta Serna, viene a hablarnos de cine y ética. Luego, don Jesús Lizcano, al frente de Transparencia Internacional, nos va a hablar de corrupción, de transparencia internacional. Fernando García de Cortázar, catedrático y premio nacional de historia, nos hablará de la manipulación de la historia de Cataluña. Bueno, estamos abiertos a escuchar los enfoques que nos puedan dar, un tema de mucho interés. Doña Soledad Becerril, defensora del pueblo. Viene también Rodolfo Martín Villa, quién mejor que él para hablar de la transición, ¿verdad? Uh-huh. Feliciano Barrios, hablar de Madrid, corte de la monarquía, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea que todo está bastante en la actualidad. Tenemos temas de cuestionamiento de las nuevas formas de representación y representatividad, de la democracia, el moderno capitalismo, las formas en la economía. Habláis también tremendo de lo que está ocurriendo ahora mismo en España con los casos de corrupción, transparencia internacional. O sea que vais muy, muy pegaditos. Fíjate, siendo una entidad bicentenaria, como decimos, pero muy, muy pegada a lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en Madrid, en España y en el resto del mundo.
Claro, por supuesto. Siempre nos hemos intentado mantener vivos. Carlos III funda nuestra institución en un modelo, en un momento de cambio de modelo económico, de transformación social, y repetimos lo mismo casi 240 años más tarde. Crisis significa ruptura, se ha acabado un modelo que ya no nos satisface plenamente y se nos ocurre acudir a la cultura y a la fraternidad para inventarnos algo nuevo, para mejorar todos.
Y para participar en esta primera cátedra de verano, Pilar, ¿qué tenemos que hacer?
Pues nada más que inscribirse en nuestra sede. El teléfono de la sociedad es 91-548-3413 y el correo electrónico es matritense@matritense.com. Hay que inscribirse, el precio es 120 euros por asistir a las 20 conferencias. Y incluye el café, incluye el último día un vino español. Si se compara con lo que se cobra en las universidades de verano, esto es de risa, pero es que nadie pretende aquí hacerse rico. Lo que pretendemos es seguir con Carlos III y seguir con la Ilustración.
Pues mucha suerte en esta primera cátedra de verano, Pilar, Fátima. Ha sido un placer conversar de nuevo con vosotras y bueno, nos vemos a partir de ya, porque los cursos, la cátedra comienza, ¿cuándo?
El 30 de junio.
Pues nos vemos entonces el 30 de junio en esa inauguración de la primera cátedra de verano de la Real Sociedad Económica Madritense de Amigos del País. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pablo, buenas tardes.
Gracias, Pablo, buenas tardes.
No iba a ser original, yo tampoco te iba a decir gracias, Pablo, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Carlos.
Mañana más.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana. Nos vamos hasta la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bien.
Ahora jueves ya se acerca el fin de...
Ya se... Juernes.
Ya lo estamos mirando, ya lo miramos ahí de reojo, ya lo tenemos.
Juernes, el bendito Juernes. Bueno, ¿y la bolsa cómo?
La bolsa pues muy, muy, muy tranquila en el día de hoy. Una subida mínima del 0,12%, 11.088 puntos. Uh-huh. Segundo día consecutivo que cerramos por debajo de esos 11.100. Y hoy ni siquiera nos hemos acercado a los 11.200, como si había pasado en jornadas anteriores, que habíamos llegado a 11.188, 11.180, pues ahí se iba quedando más o menos, pero hoy nada, hoy un máximo de 11.137. Vamos a ver mañana qué ocurre, pero en principio parece que el IBEX está un poquito agotado, da esa sensación, además de que el tema, las últimas noticias que llegan de Irak, pues están empezando a preocupar, el petróleo está subiendo.
Sí, sí.
Y una subida del petróleo, del oro negro, en plena recuperación de la economía, con la debilidad que hay a día de hoy, pues podría hacer mucha
pupita.
Mucha pupa, efectivamente. De hecho, IAG, también es cierto que por más motivos, IAG Iberia,
¿sí?
Ha caído hoy el 1,70%, lleva una semana bastante negativa, de hecho es el peor valor de la semana, con una caída más del 5,5%, y en parte es por esta subida del precio del crudo, que supone evidentemente subir el carburante. Hay también ayer había un profit warning, una advertencia de menores beneficios por parte de Lufthansa,
¿sí?
que es una de las grandes. Entonces, claro, evidentemente en cuanto alguien en el sector lanza un profit warning, sí. pues el
huelen
resto,
sangre, huelen
efectivamente,
sangre.
Efectivamente, el resto de los de las compañías del sector pues caen. Se ponen en peligro, se ponen en máxima alerta. Y hoy hemos tenido una emisión sindicada del Tesoro, una emisión de deuda un poquito especialita porque no se hace mediante el procedimiento de subasta al que pueda acudir cualquiera, sino que se hace mediante la adjudicación a determinados inversores a través de una serie de bancos colocadores, que es así como se denominan.
Los colocadores.
Lo que ha querido el Tesoro ha sido aprovechar las bajadas de la prima de riesgo y de la rentabilidad del bono español que se han vivido desde el pasado jueves
¿sí?
y hecho, cuando intervenía, cuando hablaba Mario Draghi, y de hecho se ha conseguido. Hemos adjudicado 9.000 millones de euros.
Fíjate.
Con una rentabilidad de 10 años, perdón, una rentabilidad, un vencimiento de 10 años, a una rentabilidad del 2,75, que es prácticamente la rentabilidad que tiene ahora mismo el bono español a 10 años en el mercado secundario. Está marcando un 2,70, es decir, una rentabilidad en línea con el mercado. Y la demanda, que es una de las cosas más elevadas, ha llegado a 18.000 millones de euros. Además, aprovechado para hacer un pequeño canje de deuda de 3.600 millones de euros. Deuda que iba a vencer el año que viene, en 2015.
¿Sí?
Voluntariamente se ha ofrecido a los tenedores de esa deuda y ahora vencerá ya en 2024. Es decir, lo que hacemos es alejar el vencimiento de esa deuda y reducir el dinero que tendríamos que devolver al año que viene. Es un poquito una maniobra,
sí,
pero ahí está, esa emisión sindicada que ha llevado a cabo el Tesoro.
Debe ser deuda a corto, ¿no? Pues a medio.
Claro, efectivamente. Y eso ha sido lo más destacado del día, porque a partir de ahí, bueno, también hay que hablar de Fomento de Construcciones y Contratas, que ha ganado un 4,5%.
Bien.
Pues están negociando, están hablando la posibilidad de que George Soros, el magnate, aumente su participación en la constructora como viabilidad, como una maniobra de viabilidad de cara a lograr mejor financiación con las entidades financieras. Y también hay que destacar a SACIR, que bueno, están con la junta de accionistas, están ahí discutiendo. De momento han dicho que no van a vender lo de Repsol, el accionariado que tiene de Repsol,
que no están.
Ellos confían en lograr la refinanciación. Una refinanciación que, bueno, el otro día se anunciaba que iba a las conversaciones iban a ser en septiembre y SACIR se disparó. Solo porque anunciaban que iban a ser en septiembre. Da mucho juego lo de la refinanciación.
¿Verdad?
Muchas veces para explicar movimientos de la bolsa.
Sí, sí, sí.
Es un pequeño truco. Da mucho juego.
O sea,
cuando alguna empresa sube, es que estará refinanciando la deuda.
Y entonces ya sube como la espuma.
Sí, sí, sí.
El truco.
Sí, sí, la posibilidad de eso, de que una empresa refinancie.
Bueno.
Le encanta el mercado.
De momento, en lo que llevamos de semana, no vamos mal. Estamos ahí en la senda de los 11.088.
Sí, lógico, bueno, muy planitos. En la semana un 0,22. Mucho mejor en el mes, que ganamos un 2,68 y fíjate, estamos solo a día 12.
Bueno.
Y bueno, lo que ya va mucho mejor es el año. Llevamos casi un 12% de subida en,
no está mal,
en 2014.
No está mal, no está mal.
Nada mal.
Está mal. El que haya metido un dinerito el 1 de enero, pues
todo el que
ahora
haya metido 1.000, algo referenciado al IBEX 35, ahora tendría 1.120.
Que no está mal. ¿Eh?
No está mal.
No está nada mal. Rentabilidades si futuras.
Si ya fueran 100.000, no. Rentabilidades presentes no garantizan rentabilidades futuras. Letra pequeña de cualquier producto financiero.
Sí, señor. Hay que leérsela, hay que leérsela. Bueno, querido.
Un abrazo.
Mañana volvemos.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta el Salón del Vehículo de Ocasión. Del 13 al 22 de junio, abierto al público.
Más de 4.000 vehículos revisados y garantizados te esperan. Busca el tuyo, pruébalo y llévatelo al mejor precio. Coches para todos los gustos.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora. Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y hace una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. La Liga CB busca finalistas. A las 8, los blancos a por un puesto en la final.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Desde el Martín Carpena en Málaga, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Unicaja-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy te propongo un trato, y es darle caña a un sueño, cocina al descubierto, canción de trago largo.
Bueno.
¿Te gusta?
Sí, sí.
Pues aunque no lo parezca, la propuesta de hoy no es llevarte de concierto esta noche.
Ah, no.
Sino más bien nos vamos a ir a tapear por Malasaña y por Chuta.
¿Pero qué traes aquí? ¿Un mapa?
Sí, ábrelo. Tú despliégalo. Pues cuidado con la babilla, ¿eh?
Sí, sí, pero... ¡Hola!
Aunque también hay mucha música. Bueno, yo te voy contando. Es la primera edición de la ruta de tapas y música de Bora, Malasaña y Chueca. Ese es el mapa que tienes en las manos.
Toma.
Se ha presentado hoy. Hoy arranca. O sea que esta tarde ya nos podemos ir de cañas y se va a prolongar hasta el 22 de junio. Tenemos tiempo. Y esto que escuchamos es un cocinero. Un cocinero metido a cantante.
Fíjate.
Y también está ahí entre los fogones un músico. Es el tema que habían presentado. Lo ha presentado el chef Juan Pozuelo. A este que escuchamos cantar.
Sí, sí.
Acompañado de Rafa Gutiérrez, de Hombres G, a la guitarra, y Chechu al tube. Bueno, pues juntos, mano a mano, han diseñado una tapa y han diseñado una canción.
Toma.
Cada uno por separado, pero ya verás, lo vamos a entender mucho mejor escuchando lo que nos contaba el cocinero, el televisivo Juan Pozuelo.
Llega el sabor a Chueca de sola Malasaña.
Nos hemos venido hasta Malasaña para hablar con Juan Pozuelo, que no sabíamos que tenía una doble faceta, como cocinero y como cantante. Juan, esto es una novedad.
Bueno, es unas dos pasiones. Al fin y al cabo, la cocina tiene mucho de pasional, de vocacional, y para mí la música también lo ha sido desde hace muchísimos años ya.
Nosotros ya escuchamos esa canción, una canción que habéis dedicado para una tapa.
Ajá.
Es La Caña.
La canción se llama Hoy te propongo un trato, que era lo que yo le hice a Chechu, proponerle el trato de que yo le pasaba la letra, él diseñaba la canción y él me pasaba los sabores y yo le daba forma a esa hamburguesa. Y es la hamburguesa la que lleva el nombre de La Caña, porque nos parecía muy cañero aunar estas dos formas de entender las emociones.
No lo hemos contado, pero hoy estamos en Malasaña para hablar de tapas, para hablar de una ruta de tapas que se llama Devora Malasaña.
Sí, bueno, en principio es un... a diferencia de otras rutas de tapas, yo creo que el carácter diferenciador de esta ruta es que lo que hace es aunar la tapa tradicional, la caña tradicional, la cerveza tradicional con el mundo lúdico de la noche, ¿no? El que la cerveza y la tapa es maravillosa también para comenzar una noche donde pasárnoslas bien, ¿no? Es decir, comenzar a las 8, a las 9 con una tapita, una cerveza y continuar toda la noche con cerveza, yo creo que es una buena idea. Y sin ninguna duda, si hay barrios, o sea, entre los barrios que son típicos donde poder hacer esto, evidentemente Chueca y Malasaña son dos claros ejemplos.
Tu tapa tenía que ser una hamburguesa, ¿no? No sé si hubo alguna duda o lo tenías claro desde el principio.
No, bueno, entre otras cosas porque esto, la llamada que recibí para hacer esto, estábamos delante de una hamburguesa, evidentemente para mí era mucho más sencillo poder hacerlo así, porque además es muy fácil luego de haberla podido cocinar hoy aquí para que todos los que están la puedan probar. Y de algún modo pues también hacer un guiño de los últimos años de mi trayectoria, ¿no? Donde bueno, pues hemos ido desarrollando ese concepto de hamburguesas ahí, llevándola a una altura que hasta hace unos años pues no era claramente pensable.
Deconstrúyela para nosotros. ¿Qué hay dentro de esa hamburguesa, de esa tapa, de esa caña?
Pues hay carne de vaca roja, piezas nobles de vaca roja, o sea, de carne roja de vaca gallega. Hay queso idiazábal ahumado, hay un poquito de cebolla pochada y hay un poquito de ajo. Y luego por encima, como acompañamiento, tiene una pasta, un puré de pasta, una pasta puré de pimiento de piquillo asado y de cebolla frita, con lo cual es un compendio de sabores que también de alguna manera son muy asociables a Madrid y a las cañas, ¿no? Pero insisto, el único mérito mío fue darle forma a la hamburguesa porque la diseñó Chechu.
A los madrileños nos gusta mucho la tapa y ya no nos gusta que nos pongan una tapa de cualquier cosa, ya no nos sirven los panchitos o una cosa que esté un poco revenida. Cada vez nos gusta más disfrutar de ese pequeño regalo que es una tapa, pero es una joya gastronómica.
Bueno, yo creo que nos gusta más disfrutar de la gastronomía en general y somos más entendidos. Y lo que comenzó en las mesas de los restaurantes exigiendo un poco más se ha trasladado a las barras de los bares. O sea, era la consecuencia lógica, al igual que tú en un restaurante, cuando íbamos a un restaurante no nos como clientes no nos podían ofrecer cualquier cosa, ahora en las barras de los bares tampoco. Y en la situación en la que estamos de competencia y de hay que dinamizar el sector, pues evidentemente sí puedes encontrarte un cacahuete y tal, igual, pero sabes que estás muerto, ¿no? Entonces hay que hacer otras cosas.
De momento, abandonar la cocina por la canción, me imagino que no. Pero te imagino entre fogones tarareando. ¿Era algo normal?
Eso sí, es decir, con la música puesta y cantando. Y en algunas ocasiones hemos llegado a cantar el equipo, les he hecho cantar a todos antes del servicio alguna canción. Sí. La música me acompaña permanentemente.
Juana, has visto un poco lo que es la competencia, por decirlo así, la calidad de todas las tapas que hay. Yo no sé si podrías elegir una entre todas las que hay, o le decimos a nuestros oyentes que prueben unas cuantas y que luego elijan ellos.
Tienen que probar unas cuantas, sí, porque además sería injusto para todos los demás y al final hay que irlas probando. Y además hay gustos para... Los gustos son muy personales. A mí pueden gustar más un concepto de tapa y al resto de la gente puede gustar otra. Y además esto está diseñado para que la gente recorra Malasaña y que recorra Chueca, así que tienen que probarlas. Hay tiempo suficiente para que puedan llegar a probar todas.
Juan, ¿es eso cierto que has dicho, que a los cocineros les gusta mucho la noche? Cuando nosotros tenemos la imagen del cocinero madrugando a primera hora para ir a Mercamadrid a coger el primer género.
Sí. Son dos cosas completamente compatibles. Es decir, nos gusta la noche cuando termina y nos gusta la noche cuando empieza porque levantamos muy pronto. Es decir, dormimos muy pocas horas y como consecuencia de ese dormir pocas horas, algunas de ellas pues tienes que evadirte un poco, porque si no es demasiado, o sea, es tan intenso lo que hacemos y nos gusta tanto que si no tenemos un momento así de evasión nos terminaremos volviendo locos.
Juan, ¿algún nuevo proyecto que contarnos?
Bueno, abrimos a finales de julio una nueva marca dentro del grupo Raza Nostra. Prometo darte la primicia cuando la hagamos, de momento estamos ahí en desarrollo, pero evidentemente será alrededor del mundo de las carnes de calidad, de la diversión a la hora de comer, de unos precios moderados, porque estamos en épocas en las que no podemos irnos, no nos podemos volver locos, pero con esas dos, sí te puedo adelantar que será una taberna de carnes maravillosa.
Ya se nos hace la boca agua. Juan, no te entretengo más, un placer, gracias.
Muchas gracias.
Mejor la cocina, ¿no?
Hamburguesa castiza a base de carne de vaca, queso manchego, cebolla, ajo y pimiento rojo. Yo creo que eran los nervios del momento.
Sí, ¿no?
Es que no es fácil, ¿eh?
¿Cantar?
Es lo que te iba a decir. Calcular el punto de sal no es fácil, pero cantar.
No.
Y delante
complicado.
De público, algún sí, que sí. Otro gallito se ha escuchado esta mañana. En fin, Juan Pozuelo, para ponerle cara, conocido por sus programas que comemos hoy, aquí precisamente en Telemadrid, o Todos contra el Chef de Cuatro. Esta que nos decía, esta hamburguesa castiza, es una de las 38 tapas diferentes que podemos probar. El precio, 2,20 tapa y botellín.
Toma.
Decíamos que era muy especial esta primera ruta porque muchos de los locales de la zona son también de ocio nocturno. Bueno, para los que quieran salir por la noche y no quieran tapa, hay una modalidad que es entrada a un concierto y un tercio por 3 euros.
Que tampoco está nada
que
mal, ¿eh?
Que tampoco está mal. Por ejemplo, nosotros que somos de tapear, ¿tú
sí,
qué crees?
Sí, yo más de tapear,
venga,
sí.
Pues para los de tapear hay nombres tan sugerentes como el Capricho Habanero en el Bar Olocum, el Humus House en el Bistro Bar o Vicalanda en sí. Casa Gades. Pero bueno, hay para todos los gustos.
No, he visto ya
que
una de queso quiero. De cabra que le echa el ojo ya, que también me ha gustado, sí.
Para los noctámbulos, los locales de ocio, por ejemplo, en el Tupperware con la actuación de Eva Amaral. En fin, hay planos para seguir las rutas, también a través de una aplicación de móvil y toda la información está en la página saborea-madrid.com para que no nos falte nada.
Sí, y esto me dices que empieza
hoy
y acaba
el 22. Que todos ya estamos en marcha.
¿Todos los días?
Todos los días.
Uy, qué
ya
bien.
Sabes lo que es Madrid. No hay
qué
lunes,
bien.
Ni martes, ni
qué
miércoles.
Bien. Pues nada, me voy a quedar el plano y...
Elige, ¿tú quieres más de carne, de carnaza o de vegetal?
No, de todo un poco. Oye, ahí
hay unas albóndigas que... aquí tienen una pinta buenísima.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 sí.
Y la hamburguesa, tenemos que probar esta hamburguesa.
La hamburguesa casi. Y, en fin, casi todo.
En fin, que no vamos a poder seguir hablando porque...
Mañana no voy a poder entrar por la puerta, como sigue así. Mira, esta tortilla de patatas a las dos trufas tampoco tiene mala pinta.
La tortilla es complicada, ¿eh? Que ya sabes que como la de mamá no hay ninguna. Una,
no, déjate, que esta tiene buena pinta. Los erizos del campo.
Ay, eso qué rico.
Eso está bien, ¿eh?
Eso no debe ser muy castizo. Bueno.
No. Dos euros, 2,20.
2,20, tapa y botellín. Y ya que estamos castizos, para acabar, un chotis, este que suena, uno de los temas que el grupo Feten Feten va a interpretar esta noche en el Café Berlín, 10 euros, y comienzan precisamente a las 11 de la noche.
Hombre, a las 11 de la noche...
Un chotis que es para, iba a decir agarrado, para bailar agarrado, pero
esto,
no.
Esto, no sé yo, agarrado. Bueno, sí, se puede bailar, es,
Todo es cuestión de imaginárselo.
Yo lo del codo, que vale, sé cómo vale. Va.
Bueno, bueno, gracias, Maite.
Hasta mañana.
Mañana más, mañana a partir de las 4 de la tarde. Estaremos por aquí y ya será viernes y nos apetecerá mucho estar con todos los que se sumen. Hasta mañana a todos. Adiós.